Mary Podcast, el podcast de Mary Station.
Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo Mary Podcast. Un Mary Podcast especial, complicado, difícil, porque vamos a hablar pues de juegos que están en el yin y el yang, ¿no? De juegos que están en lo más alto y juegos que no están pues en lo más alto, ¿no? Temas polémicos, candentes, y lo vamos a hacer pues con una alineación de lujo. Es que podríamos decir que tenemos al tridente más espectacular de la historia de Mary Station, que es el de la taberna, que se pasa al completo en el podcast. Y eso quiere decir, pues bueno, que estoy yo, naturalmente, pero también está Albert. Buenas noches.
Muy buenas. Esto es como cuando, bueno, te iba a decir como cuando salen los titulares del Madrid, pero tampoco, ¿sabes? Ya es que ni eso. Y vamos a rescatar esto. Pues no.
Está dura la cosa, ¿eh?
Así, joder, madre mía. Vaya año.
Está durísimo.
Vaya año, lo estoy pasando fatal. Pero bueno, menos mal que está Fallout 76, ¿no, Mote? Que para aliviarme de las penas.
Sí, la verdad es que otro, ¿sabes? Dices, si no hay juegos para jugar, pues le dedico horas a esto porque es lo que más me apetece.
Pues no habrá sagas para destrozar que tenga que coger a Fallout, en fin.
Antes le preguntaba a Mote, oye, Odyssey, ¿cómo lo llevas? Porque a mí me queda nada, creo que me queda la batalla final. Y me dice, pues lo he dejado abandonado. Y digo, ¿por qué? Me dice, bueno, pues porque me has asignado Fallout.
Claro, tío, es que... Dice, ¿qué pasa? ¿Qué has tenido que hacer? ¿Qué has tenido que hacer?
Salva, joder, salva.
Hay que ser cabrón, ¿eh?
Tú sabes, tú te has planteado en algún momento, supongo que sí, durante esta semana, lo que te va a costar el haberle dado un juego de 4.5, lo que vas a tener que pagar, ojo, ¿eh?
Sí. Es que lo de Wolfenstein 2 ya no porque cuela, porque hace un año.
¿Tú crees que esto fue sin querer, ¿no, Albert?
No, que queriendo iba para mí. Que te rebotara al final a ti, ya no sé.
No, si a mí me da igual, porque alguien los tiene que hacer. Entonces, o sea, no pasa nada.
Yo pensaba que era un texto. Bueno, era un juego complejo, vista la beta y visto todo. Y sinceramente.
Oh, presenta a la gente antes de ponernos a hablar de Fallout.
Sí, tiene razón.
Complejo es la palabra, sí.
También está Alejandro y Relaño, pues lo que os decía, ¿no? Era un juego pues complicado.
Resumiendo.
¿No?
Buenas noches por la mañana.
En resumida,
ahora, en serio, Alejandro, buenas noches. Sé que tú también has estado jugando al título, ¿no?
Sí, he estado jugando y lo está sufriendo.
Qué suerte tienes, Alejandro, ¿eh?
Sí, lo único que vengo un poco dolido porque hoy por la mañana me has intentado inducir a cometer un Malcolm y lo peor es que he dudado, macho. Lo peor es que he dudado. Sí. Pero al final me he mantenido ahí firme y nada.
Temas internos, de fichajes del PS, cosas nuestras. Y Relaño, que bueno, creo que bueno, Fallout es una saga pues conocida por sus grandes campañas para un jugador y he pensado que estaba bien que viniera.
Sí, yo estoy aquí para dar voz a la mayoría silenciosa.
Oye, Relaño, escúchame.
Y también para...
Que viene en un juego perma online, ¿sabes?
Escúchame
una... Relaño es el más indicado.
Escúchame una cosa, Relaño, que desde la última vez que coincidimos aquí, más tenido sin vivir. ¿Conseguiste instalar Red Dead 2?
Sí, bueno, después de 72 horas...
Pero está instalado, ¿no?
Al final lo conseguí.
Qué mal lo pasé. Troco.
Así que, vamos, tengo ya 92 horas de experiencia con ese juego, las 72 que he tardado en instalarlo y la 20 que llevo jugado, ¿no?
Bueno, es alargar la duración de un título. Es que duran poco, porque duran poco. Si duran mucho, porque duran mucho, macho. Al final nos tenemos que llegar a un punto.
Sí, yo creía que iba a ser un juego demasiado fácil, pero oye, he encontrado ahí un reto a superar desde el principio bastante, bastante serio, ¿eh?
Pues nada, hechas las presentaciones, hoy somos 5, no hagáis bromas, vamos que nos vamos, porque además de Fallout 76 también tenemos de tema, además de mi perro que no calla, tenemos de tema a Red Dead Redemption 2 y quién sabe si alguno otro más, si Albert no se alarga demasiado.
A debate.
Pues vamos al lío, ¿no? Han pasado creo que unos 12 días desde que salió a la venta Fallout 76, juego de Bethesda que se adentraba por primera vez en una experiencia online tipo survival que se anunció en L3 y que nada, en unos pocos meses pues ya lo tuvimos aquí con todos nosotros y que el juego pues ha salido, digamos que ha salido mal, ¿no? Tenéis el análisis en MeriStation desde el lunes, 4:30, analizado por Mote, y un juego pues que a los grandes fallos que a veces se le ha achacado a nivel de bugs y demás a los juegos de Bethesda, pues se le ha añadido pues seguramente decisiones de diseño discutibles y tal vez cierta precipitación para sacar un título que casi todo el mundo coincide no está acabado y no es un juego que debería haber salido al menos tal y como está así en el mercado, ¿no? O sea que, con el añadido, por cierto, que en Black Friday pues costaba 33 euros y una semana antes pues costaba los 70 de rigor. O sea que, imaginaos, ¿no? Dicho esto, vamos a escuchar a nuestros expertos para saber exactamente qué ha fallado en este Fallout 76. O a lo mejor iríamos más rápido si me dijerais qué ha funcionado, ¿no? Pero, Mote, sin hacer un monólogo sergioanio, no, dinos un poco tus valoraciones.
En cuatro puntos. Yo creo que, a margen de los problemas técnicos, ¿no? Problemas técnicos de un juego de lanzamiento los puedo tener. Y ahí yo soy perfectamente permisivo en que un juego tenga todos los juegos a los que hemos jugado online han tenido algún problema en el momento del lanzamiento. Ya sea un Star Wars, ya sea un World of Warcraft, todos. Servidores que esto pase, lo puedes pasar, ¿vale? Después está otro argumento en contra y dices la traición a la saga. A mí esto me da igual, que el juego se llame Fallout como se llame Fallit. Me da igual si han hecho un juego distinto con el universo Fallout. Yo eso no lo tengo en cuenta, me da igual, ¿no? Eso me da igual. Pero dentro de lo que están dos tipos de problemas técnicos, uno menos grave y el otro más grave. Los problemas técnicos, digamos, que afectan a lo que es al accesorio, a la visibilidad del título, si hay popping, si hay clipping, si hay cosas que, digamos, que son clásicas del universo Bethesda, pero en este caso son más acusadas que nunca, ¿vale? Este es uno, digamos, molestan, pero no afectan a la jugabilidad. Y después están los problemas técnicos que sí afectan a la jugabilidad del título, ¿vale? O sea, que un NPC no esté, o que un NPC pues encalle en una pared, o que te aparezcan de repente 10 enemigos encima tuyo, caídos del cielo, y mueras, o des teleporta a un sitio y aparezcas en otro, ¿no? Cosas que rompen la jugabilidad, ¿vale? Y a todo esto demuestra que el título sale antes de tiempo, ¿no? Y que debería a lo mejor haberse madurado un poquito más, en mi opinión, ¿vale? Pero sobre todo lo que a mí me cuesta mucho entender el Fallout 76 es el diseño propio del juego. O sea, una decisión propia del diseño que es doble. Tú, al quitar la campaña principal, es imposible que tú empatices, o es muy difícil que tú empatices con ningún NPC. Humanos no hay, ¿no? Entonces, todo lo que vas a hacer, todo el desarrollo del juego, de la campaña, y digo esto entre comillas, del juego, se hace mediante este estilo indirecto, el reported speech, ¿no? Siempre te están contando lo que ha pasado, lo que tienes que hacer, dónde tienes que ir, y siempre tienes la sensación de que estás persiguiendo la sombra de algo, ¿no? Y vas hasta la siguiente cinta que te contará cuál es tu siguiente paso en la misión. Y todas las misiones se convierten en una cosa de ve allí, mata esto, recoge aquello y vuelve, ¿vale? Y esto es un problema, creo que es un problema de diseño grave en 2018. Pero el hecho de que tú no puedas empatizar con nadie es doble, porque otras veces, por ejemplo en otros Fallout, tú tenías un peso dentro del argumento, bien por tus decisiones, que con qué facción podías alinearte, con qué NPC podías establecer un romance, o si activabas o desactivabas una bomba, tenías cierto peso en la historia de Fallout. Todo lo que hacías tenía la sensación que tú creabas tu propia historia de Fallout, ¿vale? Y aquí, en Fallout 76, no tienes peso ninguno. Entonces, literalmente eres un bicho más del yermo, que mata un depredador del yermo, que mata otros bichos del yermo. Entonces, todo el juego en sí es matar bichos del yermo e ir de A a B y de B a C matando más bichos del yermo y recogiendo cosas. Y eso es un fallo de diseño para mí muy, muy grave, porque te quita propósito. ¿Qué razón tienes para jugar a Fallout 76 que no sea simplemente subir de nivel? No la hay. Y eso es un grave error por parte de Bethesda. No porque el juego se llame Fallout, sino porque, aunque no se llamara así, le quita de propósito el juego. No tienes ninguna motivación para seguir adelante. Y yo, francamente, la única motivación que tenía para seguir adelante era porque tenía que hacer el análisis y si no, hubiese hecho otra cosa.
Alejandro, ¿qué?
¿No crees que esa falta de motivación es en parte a que no hay ninguna existencia de endgame? O sea, yo lo que he jugado, he llegado hasta el nivel 25 o 26, he llegado a un punto en que ya he visto todo lo que me ofrece el juego y ya el siguiente paso es conseguir la mayor servo armadura, ir al punto donde se activa la nuke y lanzarla.
Sí, sí, sí.
O sea, no,
conseguir los códigos y lanzarlos.
Claro, después de eso, ¿qué? ¿Volver a repetir el mismo esquema? Otra cosa que me hace bastante gracia del juego es que durante la campaña principal, entre comillas, van presentando las diferentes facciones del juego, pero claro, es una cosa que ya llegará en el futuro, coño.
Pero no están, no están.
No están,
no, no, hay,
no están.
No hay nada, ¿no? Entonces el problema es que cuando tú creas una campaña de este estilo o una, digamos, una ausencia de campaña al uso, ¿no? Tú esperas y dices, no, es que esperamos Fallout 76, espera que la gente se reúna y cree su propia historia. Pero el juego no te da ninguna herramienta para que eso suceda, ¿no? No, Fallout 76 es mejor si lo juegas con amigos. Bueno, pues depende de los amigos. Si los amigos están bien, pues te lo pasarás bien. Y si los amigos están mal, pues te lo pasarás mal, ¿no?
Claro, es que eso... Cualquier juego cooperativo con amigos pues mejora, obviamente.
Claro, o sea, pero claro, además el juego no te invita a que tú lo juegues con amigos, ¿vale?
Eso es cierto.
Yo, excepto el primer y segundo día, nadie nunca me aceptó una solicitud de party.
A mí tampoco.
Nunca nadie. No. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a menos que, por ejemplo, la gente compite por las kills, ¿no? Porque a menos que tú dispares al mismo tiempo a un bicho, la experiencia no se comparte, con lo cual si tú estás en mi party pero matas a un bicho, pues la experiencia es para ti, exclusivamente, con lo cual yo no gano nada. Entonces la gente que hace, pues para esto, pues voy yo solo, ¿no? Si es que me va mejor ir solo. Entonces la gente pues no va a party, los eventos, los servidores son muy muy pequeños. Ayer por la noche estaba, es verdad que yo estaba jugando tarde, debían ser como las 3 de la mañana o así, estábamos en todo el servidor un tío y yo. Porque tú sabes que en el mapa puedes ver la gente que hay.
Sí.
¿Vale? Pues estábamos un tío y yo en todo el servidor. Eso sí que es el yermo y lo demás son tonterías. ¿Vale? Que es verdad, ¿no? Tiene que haber poca gente porque teóricamente... El concepto es que habéis salido todos de un refugio. Y bueno, pues hay poca gente. Jodo, si hay poca gente. Es que no hay nadie, ¿no? Y a mí no me preocupa que no haya nadie. En Conan, los servidores eran de 20 personas, ¿vale? Mm. Aquí los servidores no son permanentes al uso, sino que vas saltando de servidor en servidor. Pero tío, es que literalmente no hay nadie. No hay nadie, no, es que no hay nadie con quien interactuar, nadie. Y sin que te encuentres uno, pasa de ti como de la mierda. Porque no tiene ningún incentivo para unirse a ti.
Es que de hecho tampoco hay mucha importancia del PvP. O sea, yo las veces que lo he intentado probar, estaba un tío, por ejemplo, matando a unos bichos. Y aunque yo le disparara a él, no salía hostil porque él se encontraba en un combate.
No,
es, o sea, que a encima ti, ahí está.
No, error. A ti no te sale hostil porque para salirte hostil te tiene que devolver el disparo.
También,
¿vale?
Pero es que estar en un encuentro enemigo también afecta. Entonces como que, joder, pues entonces se tienen que alinear los astros para que haya un combate PvP.
Yo, por ejemplo, me volví hostil sin querer o hice solicitud porque estaba, me unía a un evento conjunto, donde curiosamente había pues otra persona y matando a un enemigo, o sea, se me cruzó el tío por delante y le disparé sin querer, ¿no? Y el tío pues se me giró y ya fue hostil, ¿no? Y me mató, ¿no? Y yo volví a respawnear y le maté yo a él. Y así, pues nos quedamos así un ratín hasta que dijimos, oye, ¿y si hacemos el evento? Bueno, pues hacemos el evento. ¿Sabes?
Yo...
O sea, es algo muy, muy raro, es muy raro. No está acabado de hilar.
Yo, a raíz de lo que os escucho ahora, de lo que he leído y de lo que he visto, no lo he jugado y no por falta de ganas cuando se anunció. Lo sabéis bien que yo cualquier chorrada que saquen que venga bajo el pretexto de es online y tiene reminiscencias de survival, sabéis que me meto de cabeza. Yo por lo que os escucho, lo que veo claro en este juego es una falta, una crisis de identidad brutal. Que creo que a día de hoy Bethesda sigue sin saber qué quiere que sea Fallout 76. O sea, Fallout no termina de saber qué quiere ser. Entiendo que la compañía riesgos los justos y a su vez entiendo que ha querido arriesgar, ¿no? Y en ese intento de vamos a hacer algo diferente, pero cuidado, no lo hagas muy diferente, que esto se llama Fallout y nosotros somos Bethesda, lanzan al mercado un juego online que dirías es un juego cooperativo, son un juego de trama, con argumento, con misiones interesantes, cooperativo. No lo es, porque como bien dice Mote, no hay una campaña principal. El desarrollo de las misiones.
Hay una campaña principal.
Sí, sí, bueno, pero
lo que pasa es que no es al uso, ¿no? Son misiones que te van diciendo un robot, ahora una cinta. Ahora
hay por ejemplo, supongo que alguien de que nos escuche lo habrá jugado, ¿no? Pero alguien pudiera pensar que lo que quisieran intentar o querían intentar con Fallout 76 es plasmar un poco, si alguien jugó a un maravilloso juego que era The Secret Wall, era un maravilloso MMO, servidores también pequeños, poca gente en un mapa, pero el diseño de misiones en un entorno online que tenía ese juego hacía palidecer a muchísimos single players que había en el mercado. Entonces decías, bueno, podías haber tirado por ahí, podías haber creado un entorno abierto, grande, donde hacer buenas misiones con gente random que te encontrabas por el mundo. Y como te digo, ese es un ejemplo de un juego que tiene 6-7 años, que había misiones realmente alucinantes para un juego online. O podías haber dicho, no, mira, es que lo que estamos intentando es ir directamente a por el sector de los survival. El setting se da para ello, el contexto da para ello, y yo creo que todo el mundo que en su momento compró Rust lo hacía porque era un survival en un mundo parecido al de Fallout. Con lo cual, si Fallout se metía en el terreno de los survival, coño, tenía ya muchas papeletas ganadas, ¿no? El tema es que, yo se lo he comentado otro día a Salva y a Mote, Rust, o la mayoría de survivals, además de survivals, lo que los define es que son sandbox. Son juegos que la supervivencia es, bueno, uno de los objetivos, pero la forma de lograr ese objetivo es a través de unas mecánicas, de unas herramientas que dan tantísima libertad como para que uno pueda llegar a ser un asesino que vaga suelto por ese mapa y otro pueda ser un vendedor que lo único que se dedica es a recolectar minerales y montar una tienda para venderlos, y otro se dedica a ser un campesino que planta no sé qué. O sea, hacer un sandbox donde la gente vive en ese mundo y desarrolla una vida paralela en ese mundo. Entonces, yo por lo que os escucho es que me da que con Fallout 76 no se puede hacer ni una cosa ni la otra. O dicho de otro modo, no es capaz de hacer ni una cosa ni la otra. Quiero tener aquí una experiencia.
No va al survival, Albert. No es un survival.
Claro, claro. ¿Vale? Pero es que tampoco es un juego de, como decía.
No es un juego de rol.
No, ahí está. No es un juego de rol.
No es un juego de rol Fallout. No es un survival.
No es un juego de rol. No es un survival. Entonces, como tú bien decías al principio, al final es una extensión de terreno donde, sin objetivo alguno, me dedico a matar. Por el mero hecho de subir el DPS, subir más estadística, coger esta armadura.
Y aquí hay un problema, Albert, y aquí hay un problema gordo, ¿vale? Porque como tú le quitas, digamos, coges Fallout 4 y le quitas lo bueno que tenía Fallout 4 y dejas todo lo demás, ¿vale? Y eso es más o menos Fallout 76, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Cuando tú le quitas todo lo bueno a Fallout 4 o lo que hizo Fallout 4 un buen juego, tienes que empezar a fijarte si el juego se sostiene mediante todo lo demás. ¿Vale? Entonces, ¿se sostiene como juego de disparos? No, porque el gunplay, porque Fallout nunca ha sido un juego de disparos, y de hecho el gunplay es justito, ¿vale? Es justito en algunos casos.
Es que de hecho
muy justo.
Es peor que el del 4, ¿verdad?
Bueno,
o sea,
yo tengo la sensación
de que es más tosco.
No sé decirte, yo los veo muy iguales, tío. O sea, puede ser que sea igual de malo, pero no me fijara tanto en el 4, ¿vale? No sé, puede ser, ¿eh? No como juego de disparos no se sostiene. Como survival, no, porque survival tienes dos indicadores que son el hambre y la sed y la radioactividad, pero bueno, es todo. Y son más molestos que una cosa por la que te debas preocupar, porque agua hay a montones y comida hay
y comida también.
A montones, ¿vale? O sea, no te tienes que preocupar. Radaways y cosas así para.
Y encima los perks de que te quitan la radiación te los dan prácticamente al principio. Sí. O sea que encima te quitan dificultad.
Entonces, no se sostiene como juego de disparos, porque además técnicamente el juego pues no lo aguanta. Y no es un survival, no es un juego de disparos, no es un juego de rol con una campaña principal, y no es un sandbox, porque tampoco te da las herramientas que hacen de un sandbox. Entonces, queda una cosa que no se sabe bien qué es, ¿vale? Y donde la suma de las, digamos, la suma de las partes no sirve, o sea, no hacen un buen juego. Es una putada, pero es así. Y además, que es que técnicamente el juego dices, no, es que el gameplay no funciona. Claro, es que, tío, es que tienes que empezar a mirar, como no puedo fijarme en la historia, empiezo a fijarme si técnicamente el juego es bueno. Y es terrible, ¿eh? O sea, es terrible. Las cosas que pasan no son normales. O sea, no son normales. Yo, francamente, porque estamos en un punto donde, bueno, tienes que jugarlo y tal, pero esto lo presentas, no sé, a un examen y no lo pasa. ¿Sabes? No, he hecho esto. Bueno, pues a lo mejor podríamos optimizar esto un poquito más, ¿no? O hacerlo mejor, ¿no? O sea, yo me he llevado una decepción muy grande y quería que me gustara mucho este juego, ¿eh? Porque la premisa es buenísima. Yo quería que me gustara un montón, pero no lo ha conseguido.
Es que es muy extraño, ¿no? Toda la incertidumbre que ha rodeado al juego prácticamente desde que se anunció, desde su tráiler de lanzamiento. Siempre se ha tenido en cuenta, y más en estos últimos tiempos, a Bethesda, digamos, como una compañía más centrada en el single player, ¿no? Y vamos, toda la defensa también que ha tenido al respecto, pero oye, en lo referente al juego online tampoco es que sea una novata precisamente. Ahí tienen, por ejemplo, Elder Scrolls Online, que aunque digamos que tuvo unos comienzos difíciles, pero oye, Bethesda logró que el juego remontara y ahí está funcionando, ¿no? Y esto es algo que con Fallout 76, al menos por lo que está diciendo ahora, va a ser muy difícil que pase, ¿no? No se mote si
no, tú... dentro de 6 meses igual, sí, redaño, o sea, vete a
sí,
saber.
Sí, a lo mejor tiene ahí...
Más de 6 meses se mote, yo creo que más.
No sé.
Es que yo creo que va a morir antes.
No, morir no puede morir esto. ¿No crees? No puede. No, esto, que lo tenga todo el mundo claro, son las cosas que se convierta, que posiblemente lo sea durante mucho tiempo, un juego nicho, que tarde un año, que necesite, ojo esto, ojo a este dato. Es posible que el juego en un momento dado necesite un relanzamiento AKA Final Fantasy XIV. Ojo esto.
Reinicio,
o sea, Bethesda sí. No puede permitirse, ninguna compañía AAA puede permitirse en cuestión de 6 meses, un año y medio, decir, lo cierro. No puede permitírselo. No se cerró Star Wars The Old Republic. No se cerró. O sea, hay determinadas compañías, determinadas licencias que no puedes permitirte en un mundo donde a día de hoy sigue existiendo servidores oficiales de Ultima Online, no puede Bethesda al cabo de un año, ni dos, ni cinco, cerrar el juego. Ahora, lo que sí que es posible es que el trabajo es tan grande el que tienen por delante, que no descarto que en cuestión de año, año y medio, con un rework brutal detrás de bastidores, es decir, que mientras van sacando contenido y tal, por detrás se está haciendo un grandísimo rework parecido a lo que pasó con Final
Pero
Fantasy XIV.
No, Albert, tío, que han dicho que este mismo motor va a ser el que van a usar para Starfield y para Elder Scrolls 6, Ojo, que no, es que nos va muy bien, dijo Todd Howard. Es que nos va muy bien y lo conocemos muy bien. Coño, ¿en serio?
Hostia,
sí. Sí, lo conocen.
Esa tiene.
Es que nos permite crear mundos muy, muy deprisa, porque lo conocemos muy bien. Sí, ya, cabrón, pero ¿entiendes? Crearlos deprisa no quiere decir hacerlos bien. ¿Sabes? Igual te convendría crearlos más lento y hacerlos mejor. No lo sé, digo yo,
No, pero esto con los reworks, al menos Bethesda está familiarizada, porque, por ejemplo, con el Elder Scrolls Online no llegó al nivel de rework, pero sí que le metieron cambios muy importantes con la actualización Unreal Unlimited, que llegó un año después del lanzamiento original y dejó un juego que ahora mismo es de los MMO más jugados.
Consiguieron que remontara y ahí está funcionando perfectamente.
Pero Elder Scrolls, por ejemplo, también lo habíamos comentado, Elder Scrolls cuando sale, acordaros que también uno de sus principales problemas es la crisis de identidad, no saber muy bien si quiere tirar por MMO puro y duro o por Elder Scrolls single player,
sí.
Y en un momento dado, ellos deciden, no, nosotros creemos que las herramientas que funcionan en un Elder Scrolls son las que definen, han definido hasta el día de hoy un Elder Scrolls. Y las expansiones, más allá de contenido, si os fijáis, las mecánicas que se empiezan a implementar son propias de un Elder Scrolls de toda la vida. Poder robar, poder asesinar, poder tener tu casa. O sea, una serie de cosas que se echaban de menos en la versión inicial, que es como, ahora sí es un Elder Scrolls. Con lo cual, yo digo, vale, olvídate... De tonterías de comer, de tonterías de PvP, tonterías de supervivencia, cuando no es supervivencia. Si dice Mote que entras en un bar y hay 20 latas de comida, pues no lo llame supervivencia porque es imposible que me muera de hambre. Ahora bien, ¿vale? Trabájate la parte de RPG. trabájate un sistema de progresión interesante, trabájate zonas donde solo puedas sentar si haces tal, esto o lo otro, trabájate un sistema de estadísticas profundo, trabájate misiones que digas, coño, me ha sorprendido y además online con mis amigos. O sea, haz una misión que la forma de resolverla no sea más divertida porque hay uno a mi lado que está haciendo el cabra, sino que es más divertida porque con la ayuda de los dos hemos conseguido hacer una cosa que solo hubiera sido imposible. Eso es lo que hace que la experiencia online con amigos sea mejor. Lo decíamos en la taberna, Mote. Si nosotros nos vamos a la calle a pisar, a dar saltos sobre mierda de perro, si lo hacemos tú y yo juntos, será muy divertido. Pero si lo hago yo solo en la calle, es una mierda y nunca mejor dicho.
No recuerdo que utilizaras este ejemplo, pero bueno, sí.
Era el de las zanahorias y los culos. Sí, pero al fin y al cabo, cualquier cosa que hagas, por absurda que sea, con amigos es más divertida. Pero eso no hace que la base, lo que estás haciendo, sea mejor o peor. Yo insisto, creo que aquí lo que decía Mote, 6 meses, yo creo que esto va para mucho más, pero no veo a Bethesda cerrándolo, dándolo por perdido, ni mucho menos.
Es que incluso una de las señas de identidad de la compañía, que es la creación del mundo, ¿no? Siempre te ponen en mundos gigantes e interesantes, con mucha narrativa emergente. Joder, vale, te quitan los NPCs. Bueno, entiendo que por motivos del trasfondo, tal. Pero joder, es que cuando llegas al primer pueblo, que toda la narrativa se basa en encontrar cartas o cintas, que te van contando un poco la historia del lugar, que luego llegas al siguiente pueblo, que es prácticamente lo mismo, y ocurre exactamente lo mismo también. O sea, es como que carece de interés totalmente, ¿no? Incluso la seña de identidad falla, ¿no? Es como que no hay rumbo.
Es algo muy extraño, desde luego, y es que eso, la mayoría de la gente con este Fallout 76, pues lo que esperaba encontrarse era un Fallout 4 online. Ni más ni menos, y Bethesda, digamos que a la hora de dar esto, es que la misma identidad de la compañía, lo habéis dicho vosotros también, a la hora de, digamos, de crear mundo abierto y a la hora de poblarlo, yo la pondría a la categoría incluso de Rockstar, ¿no? Y es muy muy extraño que hayan permitido el lanzamiento de un juego así tal como está en estos momentos.
Es que esto no es un juego multiplayer, ¿vale? Es un juego single player que se ha convertido en multiplayer porque sí, ¿vale? Entonces, ni está preparado el juego para ser multiplayer, ni estaba preparada Bethesda para hacer un Fallout multijugador. O sea, no está preparado. Se nota que, no sé, es como cuando vas a un examen sin estudiar y te inventas las respuestas, ¿entiendes? Y te suena algo, ¿sabes? O cuando empiezas con una canción que te suena la música, pero no la letra, ¿sabes? La letra y empiezas, ¿sabes? Pues esto es un poco lo que ocurre, ¿sabes? A Bethesda le suena la música, pero la letra no se la sabe.
De hecho, en Game Lab tuvimos la oportunidad de hablar con Todd. Y es que incluso reconocía que no han sabido vender exactamente qué era Fallout 76, que había ahí un problema de enfoque, ¿no? Y joder, si una compañía no tiene el enfoque apropiado para vender su producto...
Más asusto de Todd Howard es cuando dijo, oye, cuidado que este juego va a venir un poco peor de técnicamente que de costumbre. Que dices, ¡jodo! ¿En serio?
Encima...
O sea, no, quiero decir, si la misma compañía que está ya es famosa, entre otras cosas, por hacer esto, te avisa de que, hostia, igual viene con un par de bugs. O sea, cuidado, Cuidado, tío.
Hay que decir una cosa, y es que el hecho de que hayas podido analizar el juego te permitirá borrarlo.
Sí, que la beta no la pudieses borrar a menos que te comprases el juego y entonces lo podías desinstalar. Esto es dejadez. ¿Entiendes? Es dejadez, no se puede permitir, estamos a 2018, no se puede permitir. Y el problema es que, evidentemente, habíamos permitido, porque a Bethesda, pues es de esas compañías pues que tenía este halo un poco especial, porque te creaba buenas historias y ¿por qué no? ¿Sabes? Pues bueno, pues te compensa. Pero claro, cuando ya no te compensa lo demás y tienes que empezar a mirar todo lo que hace, dices, ¿por qué esto no lo puedo desinstalar, tío? ¿Por qué llueven supermutantes del cielo de repente? ¿Por qué se ha atascado este personaje en una pared? ¿Por qué los lobos no me atacan porque no encuentran el camino hacia mí porque estoy subido en una caja? ¿Sabes? Esto son cosas que no se pueden... Pero es 2018, esto es muy... muy... ¿Cómo te diría? Muy...
Muy principio de la generación, cuando todavía se permitían este tipo de decisiones, ¿no?
Este alumno así, y al fin... es de alumno perezoso, ¿sabes? De decir, bueno, ya lo arreglaré, ¿no? Bueno, no, pues entrégamelo arreglado, ¿sabes? No esperes a que... Porque uno tiene la sensación de que el jugador está haciendo de beta tester, ¿sabes? Y yo creo que al jugador se le paga... O sea, el jugador te paga un producto completo, no te paga hacer de beta tester, tío. No seas... No abuses, tío, ¿sabes? No abuses de la gente, ¿sabes? Entonces, yo ha habido veces en que ir caminando por aquí, ¿no? O sea, ir caminando y de repente te llueven 10 enemigos de tu nivel y uno 20 niveles superior al tuyo. ¿Qué está pasando?
Sí.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si no había nada aquí, ¿sabes? O de repente ir caminando y... mira, me voy a unir a este evento, ¿no? Me voy a teleportar a este evento, darle a este evento y aparecer en la otra punta del mapa. Y cuando digo la otra punta del mapa, no es un eufemismo. En la otra punta del mapa, ¿vale? Y sin arma, equipada y con 4 lobos alrededor. Y dices, ¿qué ha pasado? Un momento. ¿Sabes? Esto no es normal. Es 2018, no puedes presentar un producto con estas características. No puedes.
Pregunta rápida. La incertidumbre era algo que se palpaba desde el principio, incluso en las mismas entrevistas a la compañía antes del lanzamiento del juego. Muchas preguntas, digamos que a la hora de responder, pues prácticamente se iban por los cerros de Úbeda, ¿no? Dando la sensación de que ni ellos mismos sabían cómo iba a salir la cosa.
Yo vengo del periodismo local, ¿vale? Que tiene esas cosas tan grandes que muchas veces pues haces noticias sobre comercios que abren, tiendas, ¿no? Y muchas veces pues tú llamabas a una tienda que era una tienda de calcetines, me lo invento, ¿vale? Y el tío o la tía, da igual, no sabía explicarte de qué era su tienda, ¿vale? No, tú le decías, no, vamos a pues eso, explicar un poco qué vendes, ¿no? Vos, que no lo sé, es que no sé cómo explicarlo, no sé, vendes calcetines, ¿sabes? Pero no sé cómo explicarlo, no sé qué. Y nos colgábamos y con los otros periodistas decíamos, estos cierran en 2 meses. Y efectivamente, no eran 2 meses, eran un mes, ¿no? Cuando tú no sabes explicar bien tu producto, ¿qué ofreces? Tienes un problema. Y eso es lo que comentaba Alejandro antes, ha pasado con Fallout 76... Y pasó en el E3, en la conferencia, ha pasado en general desde que llegó la beta, que entonces la gente dijo, ah, esto.
Pero a mí me da la impresión de que ellos no te explicaban porque tampoco sabían decirte en qué momento, o sea, qué tendría el juego en el momento de lanzamiento, ¿sabes?
Sí, claro, es que esa era la impresión.
Yo creo que
claro,
va a ser un survival.
Si estás en junio y sale en noviembre...
Hombre, yo cuando salió la beta, ¿vale? La beta salió muy poco tiempo antes del juego, ¿vale?
Menos de un mes.
¿Vale? Entonces, a un mes, ¿vale? A un mes, tú no estás para arreglar cositas del juego. Es que no estás, no funciona así. Estás para acabar de pulir, bueno, ni tan siquiera, ¿no? Estás para acabar de hacer cosas, pero no para, joder, no para decir, no, esto es la beta, ¿eh? Os lo arreglo ahora. En un mes os arreglo todo esto. No, tío, en un mes no te da tiempo a arreglar nada. O sea, no tienes tiempo, y eso es lo que ha pasado.
La pregunta es, ¿hay arreglo para el juego a 6 meses vista?
No. No, 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 es que... Vale, es que
pasamos
no,
al
no,
siguiente
pero
tema.
No por ser cenizo ni nada, o sea, el estado en el que se encuentra ahora mismo, pensar que en 6 meses... puede dar...
Seis meses puede estar mejor.
Puede estar mejor, claro, claro estar que mejor. Puede estar mejor. Y puede tener nuevos eventos y nuevos sistemas PvP y puede hacer... Pero que esto digas en 6 meses está a la altura de un Fallout, lo que espera de un Fallout, no.
Pero yo nunca creo que vaya a estar a la altura de un Fallout, Albert. Yo simplemente lo que quiero es que incluso la propuesta que me hagas funcione. Si
no,
es que
pero...
Tampoco,
escucha, hace lo decía antes Alejandro, ¿no? El ejemplo claro de Elder Scrolls y Relaño también. Si el día 1 de lanzamiento de Elder Scrolls le preguntas a cualquier fan de Elder Scrolls, oye, ¿qué prefieres, este o cualquier otro Elder Scrolls? El 99,9% decían cualquier otro Elder Scrolls. Ahora bien, a día de hoy, si tú le preguntas a un fan de Elder Scrolls cuál prefiere, si Skyrim, Oblivion, Morrowind, DC o... el online, hoy hay mucha gente que tal y como está hoy en día, prefiere el online. Con lo cual quiero decirte que...
Es que a Skyrim le falta alguna versión. Que es que hay, le falta sí. que...
Pero que en un momento dado...
Alguna versión.
La mejor ya
Carlos Vita, por
ejemplo. En un momento dado, Fallout puede ser un spin-off muy digno del nombre que lleva, proponiendo una cosa totalmente distinta, pero lo que propone haciéndolo bien. Y eso es totalmente válido. El problema es que lo que propone hoy en día no lo hace bien.
Lo primero que tendrían que hacer, desde luego, es desarrollar una campaña, armar una buena campaña, y eso es algo que, desde luego, en 6 meses no se puede hacer. Vamos, si es para salir del paso y ponerte unas cuantas misiones.
Yo no me lo esperaba, Relaño, de ti, que dijeras esto. Estoy totalmente inesperado. Es un gran giro en los acontecimientos.
No sé si es broma o está en serio. Es en serio. Sí, sí, sí. En serio, vale.
No, pues yo, cuando he metido a Relaño, no esperaba esto. Bueno, ¿qué os iba a decir? ¿Pasamos a otro tema o qué?
Sí, 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 es que no hay más. No hay más que lo arreglen. Que arreglen, y que es una pena, porque la idea es buenísima, pero está muy mal ejecutada. Y ahora mismo, ¿qué va a pasar? ¿Dentro de 6 meses habrá gente jugando? Pues no lo sé, porque si a una semana. Yo pienso que es carne de free to play, ¿eh? Y a ver qué pasa.
Pero a los Lawbreakers.
No.
Hombre, hace un momento me has dicho que en el servidor estabais los mismos que en Lawbreakers al mes de salir.
Los servidores son muy pequeños, entonces, pues bueno, no pasa nada, porque los servidores son realmente pequeños, ¿vale? Y a lo mejor tienen que serlo, ¿vale? Tienen que ser pequeños. Pero Sí, como tú puedes meter, como la gente, no son servidores permanentes, o sea, no te conectas a este servidor, ¿sabes? Te conectas al mundo y él te asigna un servidor e intenta colocar tus cosas en ese servidor, y si no puede, pues no las coloca, ¿vale? Como eso pasa, pues lo único que pasa es que puede haber menos servidores, pero que siempre haya gente, ¿no? O sea, no, si tú, aunque solo hubiese 20 personas en el mundo, te daría la sensación de que está lleno, porque tu servidor estaría lleno, ¿sabes? El servidor estaría lleno, ¿vale? Así que no necesitas mucho para dar la impresión de que lo juega mucha gente, ¿vale? Pero
Fallout es una saga con renombre, hombre. Es una saga que a lo mejor puede ser abandonada por los jugadores, pero si dentro de X tiempo Bethesda lo arregla y ya dice informar a la comunidad, mira que el juego ya está arreglado, pues la gente volvería seguramente, algo parecido a lo que ha pasado con el Elder Scrolls mismamente.
Podemos decir que el juego ha caído fuera, ¿no?
¿Fuera de qué? ¿Del tiesto? ¿Del cesto?
Fallout.
Ah, coño, joder, vale.
Difícil, hostia.
Mira que cuando ya pone este tonito, digo, se viene una que flipa, ¿sabes? Cuando ya pone el tonito este,
es un tomahawk, ¿eh?
Digo, ya verás la que se viene ahora, pues pum.
Durísimo, durísimo, ¿eh?
Es increíble, es increíble.
Además él lo disfruta, bueno, porque dice estas cosas, ¿sabes? Y dice, ya verás, ahora lo voy a partir, ¿eh? Con esto que voy a decir.
Os vais a cagar, ¿sabes?
Voy a arrasar.
Se va a cagar la perra, pues venga.
Sí.
Bueno. Vamos al siguiente tema, que es que hoy lunes, ya el miércoles, pues cuando escuchéis esto, quién sabe si desde. No, no lo voy a decir. Ya estará pues la beta de Red Dead Online, que es, bueno, el online de Red Dead Redemption 2, ¿no? Básicamente, pues el martes pueden jugar los que tengan la Ultimate Edition, el miércoles 28, que es cuando escucháis el podcast, ya lo pueden jugar los que jugaron el título el 26 de octubre, que es cuando salió, el jueves 29 de noviembre lo podrán jugar los que jugaron a Red Dead Redemption entre el 26 y el 29 de octubre, ojo, también, y parece Battlefield esto, y el viernes 30 pues ya todos los jugadores que tengan el juego pues tanto en Play 4 y en Xbox One, ya sabéis que en PC lo podéis ver por YouTube. Entonces se saben poquillas cosas, pero ya han dejado caer algunas. Por ejemplo, a mí me ha gustado, bueno, por un lado tenemos la personalización, que ya se esperaba, ¿no? Podemos crear el personaje desde cero, ¿no? Y lo que me ha sorprendido pues es el tema, bueno, sorprendido, a ver, es el tema del modo de cuadrillas, para hacer pues eso, una cuadrilla de hasta 7 jugadores, en el que puedes crear tu propio campamento, enfrentarte a otras bandas, realizar misiones, salir de caza, etcétera, etcétera. Y lo que dicen es que como todo esto va a ser en terreno inexplorado, pues la gracia es precisamente eso, pues que tú a lo mejor plantas un campamento en un sitio que piensas que está pues muy seguro y pues aparecen unos chicos muy majos y te machacan, ¿no? Más allá de esto, pues se ha anunciado lo que ya sabíamos, ¿no? Que vamos a tener pues decenas de misiones y de tipo de actividades, que el mundo estará pues repleto de usuarios, muy a lo GTA Online. Y mi pregunta es, ¿qué esperáis de este modo? Porque sí que es verdad que yo creo que GTA Online encajaba muy bien en el desarrollo de GTA V, pero no sé si le veis, si lo veis como una versión más arcade, una versión foot de Red Dead Redemption 2, o vamos a tenerlo como un modo online más, más pausado, más cinematográfico y tal. No sé cómo, cómo lo veis.
Bueno, aquí lo primero a destacar es lo sorprendente. Bueno, ya se dijo, ¿no?, que era para noviembre, pero yo, a las fechas que estábamos, pensaba que esto se iba a demorar, pues eso, un mes tranquilamente, si no dos, ya para 2019, después de vacaciones. Y la sorpresa ha sido que te anuncien que, oye, mañana esto ya está disponible. Sí, en fase beta, pero ya está. Lo cual, bueno, es una buena noticia y esperemos que no tenga los problemas de inicio que han caracterizado siempre los online de Rockstar. Especialmente nos acordamos de GTA V. Creo que es, más allá de lo que dices tú, que estoy de acuerdo que es un poco cachondeo el escalonado del lanzamiento, creo que más allá de premiar un poco a todos aquellos que tienen versiones Ultimate y que lo han comprado antes, al final lo que están haciendo ahí es meter a la gente en los servidores poco a poco, en vez de lanzarlo un día y que se te caiga el servicio durante 24 horas y que toda la prensa sea negativa respecto a tu juego, es mucho más inteligente irlo haciendo de forma escalonada, día a día, e ir dejando pasar a la gente durante una semana, ¿no? En ese sentido me parece bien. No voy a intentar, bueno, ni gustar a todo el mundo, ni evitar crear polémica. Yo os dije hace un mes que estaba muy contrariado con Red Dead, que había momentos en los que me parecía magnánimo, una maldita obra maestra, y había otros momentos en la misma tarde en la que estaba jugando que me parecía injugable, que no lo aguantaba.
Hay que decir que esto te pasa habitualmente.
Sí,
¿eh?
Solo que después de un mes con él...
Dentro de los mismos 5 minutos, ¿eh? Sí, ojo, sí. No os penséis
Tengo que reconocer, pasado un mes, que al final, bastante grosso modo, ha acabado ganando el lado malo. Tengo que reconocer que, entendiendo muchas de las cosas maravillosas que me ha dado la campaña de Red Dead... Es un juego que no me divierte jugarlo. No me divierto jugándolo. No voy a darle más oportunidades. Me esperaré que salga en PC. Yo no sé si son los controles, no sé si es el mando, no sé si es el framerate, no sé qué es. Cuando salga en PC le daré otra oportunidad a la campaña. Pero es un juego que a mí particularmente, insisto, dejando de lado las increíbles cosas que tiene, en lo que se refiere a diversión, no me divierto. No me lo divierto a los mandos de ese juego. Con lo cual,
tampoco es tan importante para un juego, hombre.
No es tan importante. Por eso hace una semana y tal que ni lo toco, porque no lo siento mucho. Sé que hay mucha gente que le molesta esto, pero es mi opinión, como dice siempre Mote. A mí, particularmente, la campaña, pues he terminado con ella, ¿no? Dicho lo cual, ¿por qué digo esto?
Perdona,
porque
mi opinión.
Es mi opinión, sí.
Mi
única
opinión,
intransferible.
Bajo mi punto de vista.
Con esto quiero deciros.
Esto era una imitación a mí. ¿Me estabais imitando?
Que le tengo muchísimas ganas y tengo mucho hype con la versión online de Red Dead. ¿Por qué? Porque habiendo jugado al online de Red Dead y sobre todo habiendo jugado y mucho al online de GTA, creo que esa faceta online de este mundo va a corregir muchas de las cosas que yo me cuesta más digerir en la campaña single player. A mí el hecho de que ese maravilloso mundo lo pueda recorrer haciendo el cabra de arriba abajo con gente, encontrándome a gente, haciendo misiones juntos, combatiendo contra ellos, sin tener que siempre estar, como decía el otro día en la taberna, paseando con el caballo 7 minutos hasta llegar a la misión, porque nunca una misión empieza donde estoy en ese momento, siempre hay que ir a ella. Creo que la propuesta online, y viendo las experiencias anteriores con Rockstar, me da que pensar que este online, si se lo curran, si le meten contenido, le meten todas las actualizaciones que ha ido teniendo GTA Online durante este tiempo, puede acabar creando un online de los que hacen historia, ya sea por calidad o ya sea por repercusión, porque me da que esto se va a jugar y se va a liar online lo que no hemos visto en mucho tiempo. Así que muchísimas ganas por mi parte de online. Espero que nos dé la mitad, si cabe, de lo que nos dio GTA Online. Que corrijan cosas de GTA Online, y con esto quiero decir, sí que es cierto que GTA Online tiene muchísimo contenido, tiene muchísimas cosas que hacer, tiene, bueno, para aburrirte de variedad, pero tiene problemas. Recordemos que GTA Online, los que lo juguéis lo sabréis, tiene el problema de, entre comillas, el tiempo de carga. ¿Cuánto tardo yo desde que meto el disco hasta que empiezo un deathmatch? pues lo mismo has pasado por 10 menús, 5 sí. pantallas de cargas, no sé cuántos contadores de tiempo atrás, y al final han pasado 10 minutos hasta desde que he metido el juego hasta que he empezado a hacer un deathmatch. Algo que, por ejemplo, si quiero hacer un deathmatch en Call of Duty, con 2 clics estoy disparando ya. Esas son cosas que creo que deberían corregirse con esta nueva iteración de los sandbox online de Rockstar, ¿no? Si eso lo corrigen, si se automatiza un poco más todos esos sistemas, si se hace un poco más fluido la interacción del mundo con los jugadores, con los diferentes modos de juego que habrá, con tal, creo que de aquí puede salir otro bombazo, además del que de la campaña, que ha gustado tantísimo a todo el mundo, salvo a una minoría muy minoritaria, esto puede convertirse en otro bombazo.
Además, de hecho, el tema del deathmatch en el primer Red Dead era súper simple y súper directo y funcionaba súper bien. Yo recuerdo que llegas al modo libre, te salía ahí en las opciones el modo el cazar el botín. Y ya estabas en la partida, era un matchmaking normal.
Yo es que sí, creo que debería tirar. Sí, debería tirar por ahí. En vez de, por ejemplo, tú has jugado a GTA Online, ¿no?
Sí, de hecho, mi mayor barrera de GTA Online es que quiero jugar a algo conciso, un modo de juego, y no sé muy bien dónde.
Es horrible, es horrible. Además, eso, sí, sí. Tú dices echar un deathmatch en GTA, coge el móvil, selecciona el modo, espera la pantalla de carga, se buscan los jugadores, os vais al previo, se empieza a contar, no sé qué, uno se va tal cual, y como te digo, al final tarda un montón. Me parece mucho más interesante esto que comentas. Yo voy por el mapa, haciendo mis cosas, recolectando dinero, recursos para mi base, que se podrá tener, bla, 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 y de repente hay un evento que salta en el mapa. Aquí, si llegas, empezará un evento PvP. Y sencillamente, mediante tecnología phasing, mediante la tecnología que ellos quieran implementar, nada más llegar ahí con el caballo, te bajas y empiezas a pegar tiros. Eso a mí me parecería muchísimo más atractivo que hacerlo todo mediante menús, mediante el típico estar, buscar modo, etc. No sé.
Es que GTA tampoco se pensó, ¿no?, como un juego online en origen. O sea, todo el fue un parche posterior, ¿no?
No, yo creo que GTA V Online sí que ya estaba más... la ejecución fue la que fue, pero ya estaba... O sea,
me refiero a que todo esto que te dices mil menús y tal es porque dicen, ¿qué hacer esto? ¿Cómo lo hacemos?
Ah, bueno, sí.
Ponlo aquí, espérate, pasa allí... pero esto, escucha... No, tú escucha, sigue poniendo, porque lo que me parece increíble es que haya tenido éxito a pesar de que es tan difícil de encontrar.
Sí, sin duda.
¿Sabes? Porque ha tenido un éxito brutal. O sea...
Sí, sí, sí.
No, pero GTA ha tenido mucha tradición online... desde el principio prácticamente
no había online y ya se jugaba online, ¿verdad?
No, desde las entregas bidimensionales en PC se podían jugar online, luego ya Rockstar estuvo probando también con la entrega de PSP, luego ya más en serio con GTA 4, hasta que ya en GTA 5 se metieron ahí de lleno. Y hombre, al menos por ahora parece que se ve que han aprendido de los errores de GTA 5. Y ya desde el principio dejan claro que en lo que se va a meter la gente va a ser en una beta, que este Red Dead Online todavía va a estar por construir, ¿no? Va a tener, digamos, un contenido de inicio, pero claro, esto ya irá creciendo poco a poco, por la información que ha dado hasta ahora Rockstar de poder tener nuestra propia banda de forajidos de hasta 7 miembros. Y todo esto está claro que va a crecer muchísimo, muchísimo más, tal y como ha pasado con GTA Online, de hecho.
De hecho, el mérito que tiene GTA Online es que mejora bastantes aspectos de la campaña principal. O sea, por ejemplo, con el DLC de After Hours o el del golpe, joder, macho, los atracos, que puedes crear tu propio imperio criminal y tienes diversas opciones para manejar tus fondos, o ocurren golpes así de manera un poco más aleatoria. Joder, es que... te ves que está jugando un multijugador que va creciendo constantemente, que lo están haciendo muy bien, que te llena de contenido gratuito. Joder, es que todo lo que se puede pensar de Red Dead Online es positivo, ¿no? Porque, joder, toda la experiencia que han conseguido en estos 4 o 5 años que lleva GTA Online en el mercado, es que, joder,
aquí
eso también es porque volcaron todos los recursos ahí de GTA V. Estuvieron incluso planificados unas cuantas expansiones, pero en cuanto a Rockstar se dio cuenta del éxito que estaba teniendo online y sobre todo del dineral que estaban consiguiendo recaudar con el juego, pues ya
tampoco tanto, tampoco tanto.
Aquí hay la única duda que me genera Red Dead es que van a tener que ser muy ingeniosos a lo largo del tiempo para que el contenido sea fresco, no caiga en la repetición y sobre todo ver cómo solventan la incapacidad para caer en el disparate. Quiero decir con esto, a GTA Online, quien lo haya jugado recientemente o quien haya seguido un poco, es el nivel de disparate al que ha alcanzado hoy en día es surrealista. O sea, ya no estamos hablando de golpes y de misiones y de coches y de motos. O sea, es que sencillamente se pueden tirar ya bombas nucleares. O sea, se puede hacer cualquier disparate a nivel de coches.
Parece más un sign draw que
claro, o sea, a nivel de coches, de armas, de posibilidades, de trajes, de tal. Es todo tan disparate, pero bueno, encaja, porque es un GTA Online, porque está ambientado en la época actual, y son cosas que dices, me las creo, ¿no? La sátira que hace de la sociedad encaja con esas propuestas, como digo, tan disparatadas. Ahora bien, si tú quieres
mantener... Es fácil hacerlo con GTA que con Red Dead.
Claro, claro, si tú quieres mantener ese tono realista, ese tono casi de simulador que ha tenido la campaña de Red Dead, claro... ¿Cuántos caballos puedes meter diferentes en el juego? ¿O no? Puedes meter 10,
los
20,
huevos
30.
Del caballo pueden ser de distintos tamaños.
Claro, pero
claro,
en el momento,
hay que jugar con cosas. Claro,
pero en el momento dado, a alguien de Rockstar en 2021 dirá, ¡buah, cuánto me apetece meter a un caballo con motor! ¿Sabes? No, no puedes hacerlo. No lo hagas. O ¿cuánto me apetece ahora meter eso, un coche? No sé qué. No. Aquí ya no puedes hacerlo. O, claro, hay una serie de cosas que te, las compras en GTA Online que en Red Dead no vas a poder implementarlas, que, bueno, tendrás que tirar de ingenio, tendrás que tirar de modos de juego, tendrás que tirar, como decía Alejandro, que si de atracos, que si de asaltos, el tema de la, obviamente, de tu base, trajes, pues... Yo me he quedado con las ganas del poncho de Clint Eastwood en la campaña. Estoy seguro que estará ya sea desbloqueable, ya sea en la tienda de micropagos, que la habrá en Red Dead Online. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Tantas como en GTA Online, ¡ish! Me queda la duda.
Pero es mucho más fácil. Es que es mucho más fácil cuando hay pistolas. ¿Entiendes?
Pero la pregunta es, ¿cómo va a afectar esto a GTA Online?
Es que yo creo que ni le importa eso ya a Rockstar cómo le afecte. Quiero decir, no, es verdad, GTA Online ha dado tantísimos beneficios, pero tantísimos. El otro día, bueno, Mote de vez en cuando nos pasa una captura de los ingresos de los principales juegos en cada plataforma y GTA Online a día de hoy sigue estando en el top 10 de ingresos por micropagos y por transacciones en todas sus versiones. Que GTA Online, en vez de tener, no sé, creo que son 100.000 ahora concurrentes, de 50.000 a 100.000 en PC, cuando salga esto en PC, que saldrá el año que viene, que GTA Online, en vez de tener 75.000 concurrentes, tenga 30.000. Bueno, ¿y qué? Pero si es que esa diferencia la tienes ahora mismo en Red Dead, o sea, es como, pues vale, esto.
Sí, vamos, GTA
ya está amortizado lo que tenía que haberse amortizado. Y
mil millones de veces.
Y mil millones de veces más, con lo cual, que se muriese.
Y además que ha creado su propio ecosistema que puede vivir por sí solo, o sea, con la cantidad de contenido, las creaciones de la comunidad. Y aparte, volviendo al tema de cómo pueden expandir Red Dead. No nos olvidemos de los elementos fantásticos, que con el anterior ya incluyeron en el multijugador temas de los zombies.
De los zombies, sí, es cierto.
O sea, y mantenía el enfoque serio, sí, entre comillas, del juego.
Sí, se puede intentar hacer algo así. No sé, pero volvemos a lo mismo. Es tirar de ingenio y decir, bueno, sí, ¿cómo mantenemos esta propuesta fresca? Poder se puede. Y Rockstar nos ha demostrado que sabe hacerlo. Que lo consiga o no, bueno, ya lo veremos.
Perdonadme una cosa, pero sigo viendo muy, muy, mucho más difícil hacer una cosa con Red Dead que con...
Sí, claro, es que...
Que con mucho más difícil, es que es muy, muy, mucho más complicado, tíos, no es que...
Claro, armas, ¿cuántas?
No, ya solo eso, ¿cómo gustar a la gente? ¿Sabes? Es más fácil que tú puedas conducir coches y hacer el cabra por una ciudad que no hacerlo con caballo.
Claro.
No, ¿qué vas a hacer? ¿Saltos con caballo? ¿Piruetas con caballo? Mira, ¿cómo me ha explotado en caballo? ¿Sabes? Es que no...
Sí, no, porque además a la que el caballo hace media pirueta se muere.
Y yo lo dije el día que analizamos el juego aquí. A mí la única duda, aparte de lo que hablamos del contenido que le tengo al online de Red Dead, es, como yo os decía, creo que esa apuesta por el realismo extremo en todos los sistemas de Red Dead, y aquí me estoy refiriendo sobre todo al tema de las animaciones, al tema del control, al tema de que lootear un cuerpo sean 5 segundos cada vez que quiero lootear algo, eso...
Pero online no lo puedes hacer.
Claro, eso en una campaña... A mí no me gusta, lo he dicho ya, a mí eso no me gusta, pero entiendo que por temas de inmersión, por temas de realismo, se te puede comprar y la gente puede estar muy a gusto con eso. Ahora bien, el entorno online es distinto. El entorno online, a determinadas mecánicas que en el single player las puedes comprar, como por ejemplo el hecho de que cada vez que subas al caballo, las armas se te guarden en el caballo y tengas que sacarlas 20 veces durante una partida, porque siempre... o sea, el juego es un juego que pretende es...
Pues te voy a decir
aprovecha cualquier momento, cualquier momento para quitarte las armas de las manos. O sea, es el juego se basa en eso, ¿no? Es decir, llevas armas, te las quito. Da igual dónde estés, te las quito. Entonces, eso...
Pues mira, si hiciéramos un clan de estos de forajidos de la taberna, ya sabéis quién iría, quién se dejaría siempre.
Es horrible, es una cosa horrible, de verdad, me saca de los nervios. Aquello que voy con caballo y digo, me vas a quitar el arma, me la vas a quitar, pum, me la quita, digo, joder. Con lo cual, como dice, decíamos ahora, ¿no? Esas mecánicas, esa lentitud, esa tosquedad, se dice, en los controles... En el online no tengo claro yo que vaya a funcionar tan bien y que sea tan divertido y que sea tan guay como es en la campaña.
Sí, pero en el pasado ya... los controles, está claro.
Claro, pero es que en el pasado ya nos han demostrado que la jugabilidad se hace más accesible, más rápida. Yo, por ejemplo, recuerdo el primer Red Dead, que era un mundo distinto jugarlo online que jugarlo en modo campaña. O sea, era un ritmo completamente diferente.
Espero.
Y con GTA Online te diría que casi lo mismo... Pero sí que es cierto que por la naturaleza del juego, pues, era eso. Yo espero que todo el tema del loot, el multijugador, sobre todo el competitivo, que no haga falta saquear un cuerpo para obtener munición, sino que simplemente pasando, claro, ya la tengas.
Poniendo el propio ejemplo de GTA Online, y además lo habéis mencionado vosotros ahora, hoy día GTA Online es algo pues radicalmente distinto de lo que es la campaña de GTA V, ¿no? Todo se ha desmadrado al máximo. Si bien las campañas de GTA, digamos que nunca han destacado por su seriedad, ¿no? Excepto quizá la de GTA IV, pero GTA Online está todo...
Es una campaña muy seria, yo creo, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Hombre, la de GTA V...
La del 4, sí.
Sería. Digamos que esa es la decisión, pero vamos, teniendo en cuenta también que Red Dead Online va a ser una experiencia, digamos, pues totalmente independiente de la campaña de Red Dead de Redemption 2, pues Rockstar ahí igual acaba metiendo también cosas que lo saquen todo de madre, no sé, meter elementos de Steampunk, por ejemplo, ¿no? Que podamos tener robots corriendo ahí a vapor, por ejemplo, o algo de eso, ¿no? Algo que también habrá que ver cómo crece el juego y qué es lo que la comunidad acaba demandando sobre él.
Yo creo que le viene como anillo al dedo el Battle Royale.
Y otra cosa que es que
bueno,
GTA V tiene una base de usuarios muy grande instalada, ¿vale? Pero también tiene una base de usuarios instalada muy joven, ¿vale? Y no veo esa gente misma comprando Red Dead Redemption, ¿vale? O sea, GTA V es un juego que, por cierto, GTA V se sigue vendiendo a un precio escandaloso después del tiempo que ha pasado, ¿sabes?
Bueno, y han salido nuevos packs basados en GTA Online,
más caro,
con packs de monedas.
Es más caro GTA V que el Fallout 76, no te digo más, ¿sabes? O sea que ojo, quiero decir, es difícil encajarlo también entre los más jóvenes, el juego, el Red Dead, digo.
No, no sé, la verdad es que tampoco veo tanta brecha, ¿no? Porque al fin y al cabo sí, bueno, la temática, pues sí que es cierto que un GTA Online moderno con todo lo que ello implica, pues entra mejor por los ojos, pero un western donde puedas montarte una banda forajido junto a tus colegas, yo creo que se vende eso bastante fácil, ¿eh?
No, pero,
Y lo que decíais del Battle Royale, yo creo que está en camino. Rockstar no ha dicho nada, pero ahí ha habido muchos rumores y filtraciones y...
Sí, sí. Bueno.
Es una experiencia mucho mucho más pausada, desde luego, es algo que se nota en la campaña de principio a fin, vamos. Y quizás, digamos, que a la gente más joven puede que no acabe por atraerles, ¿no? Todo esto de explorar el mapa, digamos, de una manera muchísimo más lenta de la que lo hace en un GTA, porque claro, no puedes coger un deportivo y ponerlo a 200 por hora, por ejemplo.
Le puedes poner y... coger un caballo deportivo.
Sí, sí, eso sí, lo vas tuneando ahí a ver cómo sale la cosa.
No, pero imagínate, te montas ahí con tres colegas, vamos a atacar el pueblo de este grupo y conseguimos el loot para, no sé, para comprarnos nueva ropa o nuevas armas. Joder, pues ver ese atraco, planearlo, no sé, explorar antes el entorno para ver por dónde se puede atacar o no. Joder, es que eso a mí en el 1 me encantaba. Yo recuerdo un ataque a una mina que estaba llena de forajidos y a lo mejor tardabas 20-25 minutos en completarla porque tenías que sacar varios carros de oro manejando los raíles y tal. Joder, pues tenía sus propios minijuegos. Estaba muy bien.
El boca a boca también. O sea, GTA, por ejemplo, ha sido siempre una saga de venta millonaria, pero lo que ha vendido GTA V ha sido ya increíble. Y si ha vendido todo eso, está claro que ha sido por GTA Online. Y por cómo esa bola, a medida que iba robando, iba haciéndose cada vez más grande, y cada vez el boca a boca iba metiendo ahí a más gente. Y incluso muchos usuarios que no hubieran probado un GTA en su vida acabaron introduciéndose en la saga por este GTA Online, porque sus amigos estaban ahí dentro y ya le estaban diciendo: cómprate este juego que es la caña, vamos. Y eso es algo que también podría pasar en este Red Dead.
Bueno, yo creo que está todo dicho. ¿Y ahora qué hacemos, Albert? Porque llevamos una horita de programa. ¿Qué? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, si quieren que se hable del catálogo de PSX Mini, ellos mismos.
Ah, vamos a hacerlo rápido. Esta semana ya van a salir los análisis de la PlayStation Classic. Ya sabéis, la consola mini de Sony, que viene con 20 juegos, dos mandos, mucha nostalgia y bastantes ausencias, ¿no? Y bueno, como vamos a sacar pues ya análisis en todos lados, yo os quería preguntar, Mote, ¿la vas a comprar
o qué? No, no. ¿Estamos locos o qué? No, 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 porque, o sea, a mí, ojo, con esto de los juegos que dices, no, es que no ha salido el que a mí me gusta, bueno, chico, pues te fastidias, ¿vale? O sea, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Si el 80% de la gente o 90% de la gente la va a tener en la estantería y no la va a abrir jamás, ¿vale? Entonces, ¿qué más te da? Si, como si no llevaran juegos dentro, ¿sabes? Deberían hacer dos versiones, una con juegos, la otra sin, ¿sabes? Y vendería
la carcasa y ya está.
Correcto, y vendería más la sin que la con, ¿vale? Entonces, yo aquí lo que sí que no es normal es algunas de las versiones tal como nos han llegado aquí. Esto sí que no lo puedo entender y no estoy de acuerdo. Dices, no, hemos metido Metal Gear, ¿vale? Pues vale, metes Metal Gear. Pero la vendo en España sin la versión en castellano, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Pues porque no. Es que no hay ninguna explicación. Es pura, es ser perezoso otra vez, ¿no? Y no te cuesta nada. Y esto me da mucha rabia. No, no es. No, debería haber metido el Metal Gear 2 porque es el mejor de la saga. ¿Vale? Dices, bueno.
No, pero si el 2 salió en PlayStation 2, Mote.
El 2 salió. Bueno, sí, es verdad, tienes razón. Vale, es igual, es como si escoges un juego que no te gusta, me refiero, ¿sabes?
Nah, pero estamos de acuerdo que hay juegos que faltan, que son icónicos, y ya no me voy a...
Y juegos que están, que me puedes decir, te falta... juegos que están, que tampoco entiendes muy bien por qué están, ¿no?
Sí, yo entiendo que la gente dice, no, pues que es una consola que tenía 50 juegazos, sí, y 100, pero no te dejes 7 u 8 de los 10 mejores.
Claro, sí, sí, sí.
Y cuando digo esto, ya hablo incluso de un Gran Turismo que sí, marcó la consola, y aunque ahora sea pues lo que es, no creo que sea un juego a olvidar, ni un Wipeout, ni no sé.
En bueno, que,
no,
también
no entraremos
que,
ahora en
que
eso,
PlayStation,
pero...
es una consola, recuerdo, las 3D, ¿vale? No han sobrevivido muy bien al paso del tiempo, ¿vale? Y esto no. Hay que tenerlo claro, ¿vale?
Es que esta mini y la que venga de 64 si viene, o sea, tienen una jugabilidad muy por debajo de lo que es una Super NES Mini.
Sí, claro. Bueno, es que es mucho más fácil que te guste una cosa hoy o que haya resistido mejor el paso del tiempo un sprite en 2D que no en 3D. Lo siento mucho. O sea, el primer Tekken ahora mismo tú lo pones y te cortas un dedo con los jaggis, ¿entiendes?
Pero es comprensible, digamos que estaban las 3D, bueno, no dando sus primeros pasos, ¿no? Porque ya
tú pones
a lo largo
una
de
Super NES,
de la década de los 80.
Tú pones una Super NES y excepto algunos puedes jugar a la mayoría de títulos. Otra cosa es que los jugaras, pero los puedes jugar. Yo te digo que pones muchos títulos de la Play original.
Yo aquí,
le quitas el factor nostálgico.
Pero
es
con
injugable.
Super NES, digamos
es
que las 2D ya estaban más que desarrolladas por entonces. En la época de PlayStation, la generación de los 32 bits, pues todo estaba todavía en pañales, digamos, había muchísima experimentación. Los programadores no sabían qué hacer con las cámaras, dónde situarlas, con las perspectivas, incluso cómo trasladar los géneros que habían hecho en 2D a las tres dimensiones. Vamos, había.
Y que no hace falta ir tan lejos. Es la primera generación 3D y eso se nota. Se nota por todo. No pasa nada. Pero dentro de que no pasa nada y dentro de que.
Sí, pon los mejores juegos.
Tosco controlarlo.
Pon los mejores juegos.
Yo el problema que le veo aquí.
Por cierto, perdona, ¿trae DualShock el mando?
No, es terrible.
El primero que sacaron.
Esto es terrible, no, es que queremos ser fieles. No, lo que pasa es que eres una rata, ¿vale? Eres una rata de cloaca. ¿Vale? Es que no tiene ninguna explicación. O sea, hace mucho tiempo, ¿verdad?, que la gente no juega sin DualShock y no comprende lo que es tener setas analógicas. No lo comprende. O sea, no está lo suficientemente valorado eso. O sea,
además, veo siempre problemas del catálogo y tal. ¿No crees que lo lógico para hacer una consola clásica que no sé qué promueva interés entre también la comunidad joven, coño, mete una store capada donde puedas jugar a tus juegos que hayas comprado a lo largo de tu estancia en la consola o que puedas adquirir nuevos? Porque, joder, te tienes que ir ahora a PlayStation 3 o a PlayStation Vita para poder jugarlos. Coño, pues móntate una especie de PlayStation TV, pero en PlayStation Classic.
Eso no lo ha hecho tampoco.
Eso hubiera sido grande.
Claro, lo iba a hacer Nintendo. Claro. Sí,
Nintendo no lo va a hacer en absoluto, coño. PlayStation, joder. Ah. No sé, ya que la gente se queja de la emulación, de la falta de emulación en PlayStation 4.
Yo es que creo que la Super NES Mini, yo creo, estaremos de acuerdo, tanto NES Mini como Super NES Mini, a diferencia de PlayStation, estaremos todos de acuerdo que el boom, digamos, o la masificación absoluta del sector de los videojuegos llega con PlayStation, ¿no? Creo que a quien le gustaban los juegos de Super NES, éramos NES, en este caso, éramos una minoría que tragábamos con determinados tipos de juego, determinados géneros, que no había tal diversificación como la que hay hoy en día o como la que inauguró PlayStation. Con esto quiero decir que Mote decía que le parece una falta de respeto que, por ejemplo, Metal Gear no venga doblado, que, por cierto, me acabo de enterar ahora y para mí ya automáticamente he descartado la compra de la consola. Tenía dudas, pero la acabo de descartar ahora mismo. Pero sí creo que hubiera sido interesante, dado que PlayStation es la primera representante de esa diversificación en cuanto a estilos de juego, en cuanto a propuestas, en cuanto a contenidos. Creo que no hubiera estado mal que según para cada mercado hubieras metido según qué juegos. Quiero decir.
Pero lo han hecho. Para Japón es distinto.
¿Es totalmente distinto? Pues entonces.
Son distintos juegos.
Sí.
¿Es totalmente distinto? Pues entonces no puedo. Entonces, daba por supuesto que esto no era así. Entonces no puedo comprender cuál es el catálogo que llega aquí. O sea, no lo puedo comprender.
Es que han hecho.
Yo de verdad. No lo puedo comprender. O sea, yo que me digas que en Occidente no sales con un Tomb Raider. Hola, que no salgas con un Silent
una
Hill.
Son varios los nombres que faltan.
Sí, faltan muchos.
Claro, yo pude.
Y es lo que decía antes: el hecho de que te falte ya un Gran Turismo,
es que
no tienes la excusa de que Tomb Raider es de Square, es de no sé qué, ya te hace pensar que.
Que no haya un Gran Turismo.
Es dejadez.
Es dejadez porque a la propia Gran Turismo le están metiendo un montón de soporte actualmente. O sea, que está en primera plana.
Claro,
pero
¿por qué lo tienes que poner en una consola si lo puedes comprar por otra parte? ¿Entiendes? Claro.
Yo creo que Sony lo ha visto muy fácil. Ha visto las ventas que han tenido tanto en
vender,
como
a vender,
como
sí,
Super
ha partido la pana en cuanto a reservas, porque la gente se piensa que Twitter es la vida real. Y no, esto.
No, si está, estaba agotado.
Es una vergüenza. Boicot, esto, madre mía, va, me han matado. O sea, wow, la ilusión, ¿cómo se puede ser así? ¿Sabes? Y ves la primera semana de reserva, sí. Hemos visto bien el PR de Sony y dice, buah, sí, un ruido, vamos, no vamos a vender nada. Ah, espera, lo hemos vendido todo ya. ¿sabes? O sea, la gente pues
han sacado un único modelo para todo Occidente. O
el bocachanclismo es muy
tanto
bestia.
Tanto europeo como norteamericano, son los mismos juegos. El hecho también de que no estén localizados juegos en inglés, tanto respecto a voces como respecto a texto, luego el tema de
sí,
los
pero
mandos.
Sí, decían que la emulación que utilizaban, que incluso el menú es de una emulación muy básica, que decían que no costaba nada meter la ISO que toque y ya está. Y,
bueno. Además que incluso
en fin, ya veremos cómo sale, veremos
incluso
cómo
en
se
Spyro,
vende.
¿Vale? En Spyro de Dragón, ¿vale? No han metido subtítulos en las cinemáticas. Porque dicen, no, es que claro, es que queríamos conservar el espíritu del original que no llevaba subtítulos en las cinemáticas. ¡Qué huevos más gordos, tío! ¡Madre mía! ¿Sabes como la imagen esa del South Park, el tío que lleva los huevos en la carretilla, ¿sabes? Hay que tener unos huevos muy gordos para decir, no, es que queríamos, bueno, pues pon la opción de poner subtítulos o de no ponerlos. ¿Vale? Si dices, si quieres conservar... No, la hemos quitado porque, bueno, porque nos gusta ser fieles. Nos gusta ser fieles a tener unos huevos...
Por el bien,
pero muy
por el bien de los usuarios.
De plutonio, algo que pesa, ¿sabes? Con un peso molecular.
Yo la verdad es que lo veo el movimiento de aprovecharse totalmente de la ola mini de aquí me apunto
no,
yo.
Está claro.
Aparta, que te pongo esto.
Yo creo que no.
Y
no.
además hay un tema que decíais, ¿no? Es que parece que hablemos de que lleva 20 y que no se ha metido tal, es que no cabía. Oye, hoy en día, si queréis hacemos números aquí ahora mismo, ¿eh? Podemos contar lo que valen. Te voy a poner 30 gigas de espacio. Una tarjeta de 24 gigas de espacio.
¿Pero qué 30 gigas? Si eran juegos
da igual.
De 500
claro,
megas.
Claro, lo que te digo es, pongamos que cuesta hoy en día una mini tarjeta de 24 gigas de espacio. 16, 32, me da igual, lo que os dé la gana. ¿Qué cuesta eso? ¿Qué cuesta el plástico? Y al final dices, ¿y por qué tienen que ser 20? ¿Qué te cuesta a ti? Lo que dice Mote, si la ISO son 500, 640 megas como mucho, ¿qué te cuesta? Además, esto estará comprimido según que... No creo que ocupe realmente eso, sino que habrá métodos de compresión para que esto no ocupe lo que ocupaba antes en un CD expandido.
Pero sí la NES, Albert, la NES, que eran juegos de 10 megas.
No, pero al final
se soldaron,
dices,
en la placa.
Dices,
a veces soldaron.
¿Tú te acuerdas? ¿Tú no habías sido Mote cuando éramos pequeños que íbamos a la feria o a Playa de Aro y tal
yo
cual?
Nunca
y te encontrabas...
fui pequeño. Yo siempre tuve esta edad, Albert. Yo ya nací viejo.
¿Os acordáis los cartuchos aquellos de Game Boy piratas que tenían 300 juegos en uno? Y dices, joder.
30 en
sí,
uno.
Dices, la virgen, y estaban todos. Y dices, en fin, esto es maravilloso, ¿no? Coño, ¿qué te cuesta en vez de 20? Pues mete 40 y mete los que has elegido, pero, joder, de verdad, a nadie se le ha ocurrido ahí que, pues eso, Gran Turismo, Tomb Raider, Silent Hill, o sea, ¿alguien pensaba que esto tenía? Es que te digo, es que está Final 7. Coño, es que tendría que estar Final 7, 8 y 9. Es que creo que son tres imprescindibles en el catálogo de la...
Yo no entiendo que pongan Final 7 si está a punto de salir el remake.
le quedan ahí menos.
A puntito.
Bueno... Ahora sí que vamos cerrando, porque como abramos el melón del 2015, nos empalmamos con la taberna.
Si está a punto de salir ya, si es que está ya.
Para
ya.
Navidades, ¿no, Mote? Para
en,
Navidades.
En un momento, ahora están... Bueno, falta que acaben de buscar la gente que haga el juego y ya está, ¿sabes? Si es que está ya está saliendo, ya está saliendo. ¿No?
Va,
no sé,
que ya...
¿Por qué os reís?
Ya estamos. Vamos cerrando.
Mote.
¿Qué pasa aquí?
Te cuento una cosa rápida que te va a encantar. ¿Sabes el juego este de móvil que juego yo? ¿El Mobius Final Fantasy?
Sí, sí,
sí, sí. Cuando se anunció el remake, se hizo un evento de Final 7 Remake. En plan, wow, venga, el hype, no sé qué. Desde entonces, han sacado el mismo evento ya tres veces. En plan,
sí,
bueno,
sí, claro.
Lo van sacando, en plan, no, si el remake es como, pero sí, lleva tres años sacando el mismo evento.
Cada que le queda.
Cada que me en plan, bueno, nosotros lo hicimos.
Pero, sí, pero es raro porque, claro, si sí, sale ya, si es que está ya está,
vámonos,
ya está a punto de salir.
Vamos,
las reservas están abiertas.
We'll be right back.
Bueno, Albert, gracias por todo. Al final te has animado incluso en el último tema, ¿eh?
Hemos quedado en lo que hemos quedado, ¿no? Hasta enero ya.
Sí.
Vale, vale. Sí.
Pero no digas los pactos que tenemos, vale. Que luego la gente me dice que estás mimado.
Albert, que va, ni mucho
más. Cuando digo gente, mote. Quiero decir mote.
Sí. No sé por qué lo dices.
Que se lo imagina, ¿eh? O sea, no, nada. Salva, hazme un cafetito, va. Va un cafetito. Y Salva va y va y hace un cafetito. Va. Salva, ponme los terrones de azúcar. Póntelos tú. Va, Salva, pónmelos tú. Va. Y va y le pone los terroncitos de azúcar. ¿Me entiendes? A todo eso, que no lo ha hecho ni en su vida por su mujer, ¿eh? No, pero en su vida, ¿eh? El tío está ahí planchando, ¿sabes? O sea, es brutal.
Mote, gracias por tu profesionalidad, por tu saber hacer y bueno, no sé. A ver si sumas este y el AO Tenis ese, te sale un 9.
Es un juego sobresaliente, no sé de qué me quejo. Entre, sí. Cada 2-1, no, cada 2-1 voy haciendo.
Alejandro.
Nada, encantado de estar otra noche con
vosotros. Bueno, que vosotros ahí en la GTM que le vais a dar 2 estrellitas, ¿no? Que funcionáis como
estrellas.
El cine, ¿no?
Bueno, le van a caer menos.
Ahí, sí, como sí. Bollero.
Es que es lo que hay, macho, es que no se puede aceptar que sea algún lance de casa.
Relaño, ya lo has visto, ¿eh? Vaya, hemos hablado de todo lo que te molaba. Un Fallout Online, la vertiente online de Red Dead Redemption.
Sí, todos mis temas favoritos, hombre, yo sé que...
¿Ya se ha descargado el podcast Relaño para volverlo a escuchar?
Es así. Yo sé que me han invitado a este podcast, sobre todo, para ver si te invito yo al podcast retro que vamos a hacer el mes que viene. Y bueno, me lo voy a pensar, lo consultaré con la almohada. A ver.
Ya está pensado.
¿Qué toca? ¿Los juegos de naves de los 80 en recreativas?
No, en realidad toca Zelda. ¿Sabes qué? En realidad toca Zelda, pero ¿sabes qué? No te vamos a invitar. Pero ahora, por haber sido un gilipollas ahora mismo, ¿sabes? Así que ya. ¿Sabes? Si fuimos capaces de no invitar a Ramón hablando de Sega, ¿sabes? A ti no te invitamos hablando de Zelda. Así que, por capullo.
Vale, bueno, ya que habláis de Zelda, aprovecho para decir que el viernes tengo una conferencia hablando de mi libro en la Retro Barcelona. Os espero a todos. A las 4 de la tarde.
A las 4.
¿Las 4?
Sí, la peor hora posible. Han dicho, no, hay este hueco para
pues
que no.
Pues claro que hay un hueco, porque no hay nadie.
Yo voy.
Claro que hay un hueco porque no habrá nadie.
Hay 100 huecos.
Hay un hueco de gente.
Sí, sí. Había hueco libre de 4 de la tarde a las 9 de la noche y me han puesto a las 4 y no han puesto nada más luego. O sea, es un boicot total y absoluto.
Pero pues alárgalo. Tú dices, ¿sabes qué? Os vais a cagar.
Sí, vamos a... 4 horas de Zelda, ya veréis.
Empezaremos.
Vosotros.
Ofrece café gratis o algo.
Ríete tú de los audios de Alejandro y de
Sergio. Os voy a poner un breve audio de Sergio, ¿vale? Que va a amenizar los siguientes 45 minutos. Que hablar de Zelda. ¿Sabéis por qué es gracioso, no? Porque es verdad.
Pero, bueno... Si os acercáis tendréis una sorpresa, es mentira. No, pero la charla estará divertida. Estoy preparando un PowerPoint y esas cosas.
¿PowerPoint en 2018?
Un PowerPoint con Salva, ¿eh? Tú imagínate, ¿eh?
Con la, ¿tú sabes, Mote, con el sonido del Ferrari cuando pasas de diapositiva? Y giras.
Y la letra esa de rótulo sí. Chungo, ¿sabes?
Con el 3D, sí, ahí...
Metalizada. Sí.
Oh, qué pasada, qué ves. Voy a ir.
Envíanos el PowerPoint. Antes de exhibir el PowerPoint, envíanoslo a Albert y a mí. Queremos echar un vistazo. Sí.
Vale.
Vámonos.
La kinestesia de Zelda.
La kinestesia de Zelda. De Kant a Link.
La kinestesia procedural.
De Kant a Link. ¿Sabes?
Así. No, pero ahora en serio, el viernes a las 4 de la tarde, si no tenéis nada mejor que hacer,
Mote, para no estar Salva, solo. Que no te pongas pesado, que no van a ir nadie. Venga, vámonos.
Venga, un abrazo a todos. Chao, chao y a ver si nos escuchamos. ¿Eh? 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 A ver si se descarga esto.
Menuda panda retrasados, tío. Vaya 5 minutos finales. Menuda panda.
Se ha quedado muy final, sí.
Me he echado la basura. Bueno, va tú. Hala.
Adiós.
Chao a todos. Un abrazo.
Adiós.